9:31 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Fed Talks de cada jueves. Nos acompaña la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga científica y está con nosotros para compartir su conocimiento y demás. Entonces, continuamos, doctora.
Me hacía una pregunta muy interesante acerca de la paraplejía. Primero definamos lo que es la paraplejía. La paraplejía es una incapacidad para los movimientos o una limitación total de la motricidad casi siempre hablamos de miembros inferiores, pero bien podría ser de los miembros superiores, aunque cuando es miembros superiores utilizamos el término displejía. ¿Cuáles pudieran ser las causas de una paraplejía? Puede ser desde causas sencillas a causas bastante delicadas. Por ejemplo, cuando digo causa sencilla, una carencia de B12, la degeneración subaguda de la médula y el encéfalo. Y esto puede verse, por ejemplo, en personas que han cambiado drásticamente a un régimen vegetariano y entonces no están teniendo una supervisión de un nutricionista. Hay gente que cambia a un régimen vegetariano así, sin tener una adecuada supervisión. Y entonces hacen la famosa anemia megaloblástica, donde hay una carencia importante de la B12, y la B12 es fundamental para que se produzca la mielina, que es la capa externa del nervio por donde discurre lo que es el impulso eléctrico. Otra causa, que estoy hablando de causas sencillas porque son causas tratables y potencialmente reversibles. Otra causa que suele producirse también es el etilismo. Personas que han tenido etilismo crónico, y cuando hablo de etilismo crónico, hábito alcohólico, crónico, pero estas causas también pueden ser tratables y también suele asociarse a veces a una interacción con la absorción de la B6. Se trata, se maneja, se manda a rehabilitación. Otras causas pudieran ser un infarto. Si hay infarto en la médula, si hay infarto en la médula espinal. De hecho, sí, es una de las situaciones que puede ser tratable, recuperable, si el médico lo determina a tiempo. El infarto de una arteria que se llama la arteria de Allan-Kiwi. Por ejemplo, si usted tiene una condición que predispone a procoagulación, ¿se recuerdan eso cuando estábamos luchando con el dímero alto por mucho tiempo y hubo amputaciones de miembros inferiores y esas cosas? Muchos de esos casos fue trombosis de la arteria espinal anterior, que es la arteria que le da irrigación a la médula. Entonces, por ahí tenemos alteraciones vitamínicas, alteraciones vasculares, alteraciones de los discos. Por ejemplo, una persona que haga una hernia discal y esa hernia se extruye. ¿Qué es una extrusión? El disco migra a la médula, lo comprime, pero claro, eso sí, si se resuelve quirúrgicamente y se hace una descompresión de la médula de una manera oportuna, pues naturalmente esa persona se va a recuperar si no se pierde tiempo. Entonces, luego están otras causas más delicadas, por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una situación o una afección cada vez más frecuente. Y es tan frecuente que hemos tenido que subdividirlo. Ya hablamos de trastorno del espectro. Aquí tenemos en el país la doctora Deyanira Ramírez, que es una abanderada. De hecho, ahora mismo estuvo en el ECTRIMS, que es el Congreso Internacional, llevando toda la información de Centroamérica. Nosotros tenemos muchos neurólogos de gran valía, hablando de los adelantos que se han hecho en todo lo que es Centroamérica. Y entonces la esclerosis múltiple puede producir una inflamación de la médula, que es lo que llamamos una mielitis aguda. Esa mielitis aguda produce una alteración en lo que es no solamente la motricidad, hay compromiso de los esfínteres, hay alteración sensorial, la persona puede hacer, si no se trata de manera oportuna, lo que llamamos un fallo autonómico, le baja la presión. Puede haber compromiso, dependiendo del nivel donde se afecte, de los músculos respiratorios. Esos son los casos que van intensivos porque hay que ponerlo en un ventilador. También cuando tenemos un proceso viral, y eso lo veo mucho en los casos de Zika virus, pacientes que hicieron mielitis posviral, o sea, posviral, posinfecciosa. Hay virus que son neurotróficos, por ejemplo, el herpes virus, el citomegalovirus. Todos ellos pueden tener una predisposición al sistema nervioso central y producir inflamación de la médula. Mielitis
Es
aguda.
esa
Ajá.
que esa entidad que está estaba usted, para que me recuerde el nombre, la que está definiendo ahora mismo.
La mielitis transversa o la miel, hay dos tipos, que son posaguda y o sea, posinfecciosa y posviral. Tenemos la transversa, que es la que deja un nivel establecido, y tenemos la ascendente, que es la más delicada, porque esa va subiendo. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando de niveles en los dermatomas del cuerpo. Entonces, cuando es ascendente, va comprometiendo áreas, digamos, funcionales de nuestro organismo, y esos son los casos donde el médico tiene que tener, digamos, bastante visión, porque esos son los pacientes también que pueden, si no se tiene una perspectiva amplia y es un ancho de miras, ese paciente puede fallecer por un compromiso autonómico.
Wow.
Y luego también están otras complicaciones que pueden afectar la médula, como medicamentos, pacientes que tienen están sometidos a algunos regímenes como antineoplásico, quimioterapia, pacientes que hacen metástasis, por ejemplo, en disco de las vértebras, y hacen la famosa fractura patológica, que es una fractura patológica que usted no se dio un trauma y un disco ¡prum! Se rompe, y al romperse, ¿qué hace? Ese estallamiento comprime la médula, que es lo que llamamos la compresión medular, y entonces produce una paraplejía o una paraparésis. Entonces, si la paraplejía es una entidad que podemos decir, no es una entidad, es un síndrome clínico, pero que nosotros ahí podemos hacer lo que se llama un protocolo diagnóstico de investigación.
Y eso pasa de un día a otro, el que se rompa eso.
Bueno, podría pasar si es un paciente que tiene un proceso oncológico y entonces ese paciente tal vez, digamos, en su última evaluación estaba estable, o le hicieron su PET-Scan o le hicieron sus evaluaciones y no se encontró ninguna alteración, pero el cáncer no duerme, o sea, el cáncer no duerme. O sea, muchos pertenecen, bueno, yo en mi última evaluación estaba bien, pero de pronto había un foquito que no se capturó en el PET-Scan y ese disco estaba alterado, tenía una lesión lítica, lo que llamamos una lisis del disco. Y ese disco estalló y ese disco al estallarse lastimó la estructura del cordón espinal o espina, lo que llamamos el cordón espinal, la médula espinal, y se comprimió. Al comprimirse se inflama y produce un síndrome medular. Por suerte, si no hay otro compromiso, eso también se puede estabilizar, se puede hacer un procedimiento de descompresión y los neurocirujanos saben muy bien cómo abordar esos casos. Ya hay otros casos un poquito más raros de alteraciones de la médula, pero que claro, para eso uno sigue ciertos protocolos y va agotando procesos. Hay especialistas en investigación de afectación de médula. Los problemas, por ejemplo, inmunológicos o los problemas de reumatología se asocian mucho a problemas de la médula. Estamos hablando de lupus, esclerodermia, enfermedades autoinmunes. Están muy, muy, muy vinculados a enfermedades de la médula. ¿Por qué? Porque esos autoanticuerpos a veces pueden tener predilección por las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, vemos muy frecuentemente alteraciones de la médula ligadas a enfermedades reumatológicas. Por eso casi siempre vemos que en los protocolos se pide un panel autoinmune, un panel de enfermedades del colágeno y una serie de analíticas que nosotros podríamos pensar o lo que lo ven. Dice, y esa analítica tan rara, pero claro, uno sabe realmente a qué norte va a dirigir esa investigación. Y bueno, tú hacías un comentario que no se encuentra nada a veces. Nosotros no tratamos estudios, nosotros tratamos pacientes. O sea, no encontramos nada, eso no quiere decir que no haya nada, ¿eh? La investigación del paciente, incluso cuando nosotros decimos esto es de carácter idiopático, no sé si estarán relacionados con el término idiopático,
No.
idio, ¿verdad? De lo que es la parte intrínseca, pato de patología, o sea que no sabemos cuál es la causa. No es lo mismo que criptogénico. Criptogénico es que se ha investigado y eso está encriptado. No sabemos cuál es la causa, pero es porque no se ha llegado. Idiopático es porque definitivamente en la historia natural de toda la investigación, en todos los protocolos, todos los investigadores de altas especialidades han hecho todos los estudios y no saben de qué deriva esta enfermedad. Eso es idiopático. Criptogénico es que está encriptada esa patología y no se sabe todavía por qué. Muchas enfermedades criptogénicas pueden ser genéticas, puede ser que sea una mutación de novo. Hay enfermedades que son mutaciones de novo. Y esa es la primera persona que debuta con esa enfermedad. Entonces tuve enfermedad de fulano de tal. ¿Por qué enfermedad de fulano de tal? Porque esa fue la primera persona que se describió esa enfermedad. O el primer médico que
Doctor,
describió esa enfermedad. Sí.
doctora Andrés Irujo, de este lado. Y no quisiera que se perdiera, porque ya hace un rato que se mencionó,
A propósito de la vitamina o la deficiencia de vitamina D, lo que tiene que ver con el sol, puede que haya, usted hablaba de que los endocrinólogos recomiendan que de 6:30 a 7:30, es decir, sería en la primera hora que sale el sol, prácticamente en nuestra geografía, ¿verdad?
Ellos hablan de
Pero
la última hora.
sí, donde va mi pregunta principalmente es a que cuál es, en sentido general, la cantidad de tiempo. O sea, ¿qué tiempo debe, como dosis, digamos, promedio, normal, qué tiempo de sol, sea a la hora que sea, debe tomar una persona para activar precisamente ese procesamiento, el metabolismo de la vitamina D? Hacer la combinación entre la vitamina misma y digamos, la motorización de
Sí.
ese proceso a través de la luz solar.
Sí,
¿Cuál es el tiempo
la palabra es
recomendado?
correcta. Sí, la palabra es correcta, motorizar, o sea, motorizar, dinamizar el proceso. Me parece muy, muy feliz la palabra. Fíjate, el consenso es que aprovechando que uno recomienda los 30 minutos de ejercicio para la salud cardiovascular y ahora que se habla mucho de los ejes músculo-cerebro para estimular la neuroplasticidad con el tema de las mioquinas y cómo activa las células del hipocampo, estimulando células nuevas para fortalecer lo que es ese mecanismo de neurogénesis, sinaptogénesis, gliagénesis. Nosotros hablamos de los 30 minutos, pero no todo el mundo puede cumplir esos 30 minutos. Por ejemplo, un adulto mayor que está en silla de ruedas o tiene un síndrome de fragilidad senil, ¿cómo cumplimos 30 minutos? O sea, creo que habría que revisar el consenso de manera individualizada. Nosotros, como neurólogos, siempre sugerimos que por tema de salud cardiovascular y por tema de plasticidad, los 30 minutos de ejercicio que están recomendados por las guías de envejecimiento sano, no sé si ustedes saben que hay una guía de envejecimiento sano, que es uno de los objetivos de la OMS, que estamos muy lejos de cumplir, pero, y ya vamos a llegar al 2030 casi, a casi casi. Está esto del ejercicio, la dieta, incluir la dieta mediterránea, la estimulación cognitiva y demás, que eso pudiera ser un programa muy interesante, la longevidad sana. Pero la recomendación es 30 minutos interdiario. O sea, lo de diario nosotros lo ponemos más por la salud cardiovascular, pero para plasticidad, 30 minutos interdiario, aprovechar esos 30 minutos y hacerlo a esa hora. Pero creo que habría que contextualizarlo dependiendo de cada caso, porque vuelvo y digo, un adulto mayor con fragilidad senil, con anquilosis o con artrosis o con otra condición, ¿cómo pudiera estar 30 minutos caminando? Y más con las altas temperaturas, o sea, hay como muchas aristas que habría que discutir en ese sentido.
Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos conversando con la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga y está con nosotros hablando sobre ataxia y otras afecciones del cerebro. Pausamos y volvemos en breve.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
¿Necesitas alquilar un carro? 809-687-0505. AmeriRent.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga, un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
Tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
El matutino de la 91.
Buenos días, ya son las 9:46 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con la doctora Marcia Castillo. Doctora, después de la pregunta del señor Irujo con relación a la vitamina D, me llama la atención algo que leí sobre la importancia de la vitamina B12 para revertir incluso algunas paraplegias. Y me gustaría que hablara un poquito de eso.
Sí, hablábamos hace un ratito de la degeneración combinada subaguda de la médula y el encéfalo asociado a la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica no es más que el grado más severo de deficiencia de B12. La B1, la B6 y la B12, pero esencialmente la B12, las tres son vitaminas neurotróficas, o sea, son las vitaminas que ayudan a la mielinización. ¿Qué es la mielinización? Conversábamos ahorita que el potencial de conducción nerviosa se produce a través de esa capa, digamos, externa del nervio, donde realmente se conecta una neurona con otra, es lo que llamamos sinapsis, y si no hay mielina, no hay una adecuada conducción. Entonces, esto pasa mucho en la médula. La médula se desmieliniza o se afecta cuando hay carencia de B12, porque si hay carencia de B12, no hay adecuada mielinización. Entonces, ¿en qué situaciones puede darse carencia de B12? Pues en muchas situaciones. Una de las causas más comunes es precisamente el estilo de vida que llevamos hoy. Alimentos ultraprocesados, alimentos que no son los más adecuados para tener una buena suplementación de B12. Por eso tanto insistimos en el tema de la dieta mediterránea o la dieta MIND, como dieta mente. Cada día salen más artículos sobre la neuroprotección y la ralentización de muchas enfermedades neurológicas con la dieta MIND, que es un híbrido de la dieta DASH y la dieta mediterránea. La DASH es la de protección cardiovascular, y la dieta mediterránea es un patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, con esto de la vitamina B12, como bien lo refieres, puede haber un daño severo en la médula y en los nervios. Y no solamente ahí, también en la cognición. Hay gente que hace pseudodemencia por deficiencia de B12. Esto se mide. Y según la carencia de B12 que encontremos, pues hacemos una restitución. No es lo mismo suplementarse con B12 que restituir los niveles de B12, porque incluso la restitución de B12 hay que hacerlo bajo una supervisión del hematólogo, porque hay casos también donde no hay una adecuada absorción de la B12. Y esto pasa, por ejemplo, cuando hay personas que se hacen una cirugía bariátrica. Al cortar. Ay,
le iba a preguntar de eso, de la cirugía bariátrica.
Sí, recuérdate que la B12 necesita un cofactor para absorberse, que es el factor intrínseco. Este factor intrínseco, muy bien llamado intrínseco, porque intrínseco se producen unas células del estómago que se llaman células parietales, que al cortar, ¿verdad? En alguna de estas cirugías, una cantidad del estómago X. Hay menos células parietales, por ende hay menos factor intrínseco, entonces se absorbe menos. Además, hacen ellos el fenómeno de dumping, que es el vaciado rápido, por eso al principio vomitan mucho, le da diarrea, y la diarrea es otro problema también por el cual la B12 no se absorbe. Entonces, por ahí tenemos tres causas generales en la cual la B12 no se absorbe. Entonces,
pero sí se recomienda que se haya suplementación con B12?
Es que en términos netos, un paciente que se hace una bariátrica debe tener un seguimiento longitudinal con un nutriólogo.
Okay.
Incluso desde antes, los protocolos y las guías hacen una evaluación psicológica para saber que ese paciente va a hacer un seguimiento adherente. Es un cambio drástico que una persona hace cuando se le hace una cirugía bariátrica. Es un cambio radical de vida. La gente cree o piensa, me voy a hacer una bariátrica, ya sea por un tema de salud, una apnea del sueño, un problema cardiovascular, un síndrome metabólico, o ya sea por un tema estético. Esto debe hacerse como debe hacerse. O sea, A mí me parece muy bueno que nosotros seamos un referente de turismo médico, pero las cosas hay que hacerlo bajo un protocolo.
Claro.
O sea, que esa persona tenga una buena, no solamente una evaluación cardiovascular, pero que tenga una buena evaluación psicológica para saber que esa persona va a tener un seguimiento después. Porque si esa persona luego no va a un nutricionista, no es adherente con las recomendaciones de lo que es el estilo de vida, esa persona luego va a tener problemas de sueño. O sea, si citamos a Hipócrates, o sea, 460 años antes de Cristo, todos esos aforismos hipocráticos siguen vigentes, y te voy a citar tres. La mayoría de las enfermedades empiezan en el intestino. Ese es uno.
Uh-huh.
Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Tercero, somos lo que comemos. Y un cuarto me atrevería yo a citar aquí, lo que no cure la dieta, que lo cure la lanceta. O sea, lo que no se cure con la dieta se va a curar con la cirugía. Y no estoy hablando de la cirugía bariátrica, estoy diciendo que si no hay un adecuado seguimiento postbariátrico, y esto no es solamente hacer ejercicio, ponerme en tono, porque creemos que esto es solamente un tema de vernos por fuera. Pero la salud que no viene de adentro no se va a representar por fuera. Si usted no tiene salud por dentro, no va a tener salud por fuera. Usted puede verse firme, bonito. ¿Cuántos modelos, cuántas personas, digamos, del área de la pantalla, han salido a hablar de sus problemas de salud mental?
Uh-huh.
O sea, esto nos da una lección real de la importancia de la salud emocional y de la psicoprofilaxis.
Doctora, perdone, porque se nos va a acabar el tiempo y tengo tres personas haciendo la misma pregunta.
Adelante.
Y antes de que usted se despida, no tiene sí. que ver, tiene que ver con usted. ¿Quién? Hay uno que me pregunta, ¿quién es esta eminencia? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿A qué escuela fue? ¿Cuáles fueron sus estudios? Todo eso nos están preguntando, o sea que por favor, guarde un espacito para eso, por favor.
Ok, yo soy la doctora Marcia Castillo, médico neuróloga, soy de este hermoso país, nunca me he querido ir, mi país es un país que tiene muchas dificultades y problemáticas en la salud sanitaria, en psicoeducación, tiene pseudopolíticas en lo que es salud de prevención, pero muchos tenemos esperanza de que las cosas están cambiando y eso lo vemos, por ejemplo, ahora con lo que está haciendo el ODODI, el Observatorio Dominicano de Prevención de la Diabetes. Me formé aquí, luego fui a hacer un entrenamiento en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades de movimientos anormales. Y me formé en la Escuela de Neurología del Hospital Salvador Begotier. Soy cibaeña de pura cepa y soy un ser humano que me preocupo por otro ser humano, soy parte de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, estoy muy enfocada en el tema de longevidad sana y en lo que es el abordaje temprano de los trastornos cognitivos.
Ah, pero usted la mía.
Dele, señor Irujo.
No sé si eso basta porque alguna intervención quizá para finalizar con el tema de las ataxias, que es el que nos ocupa.
Del señor Irujo.
No, no. ¿Dónde hizo la especialidad? Que me imagino que es parte de la pregunta que hizo Emilio.
Yo me formé en el Gautier con el maestro Tolentino y hubo el doctor Mario Tolentino Dip. Hice la neurología y luego me fui a las Antillas Francesas a una unidad de investigación que tiene sobre Parkinson atípicos, con la doctora Caparrós Lafebres y la doctora Anila Nocel, que fueron los que describieron la toxicidad de la nona muricata, la toxicidad de la hoja de guanábana en lo que es la parálisis supranuclear progresiva. Fue la primera publicación que salió sobre eso. Y bueno, es una unidad de investigación sobre los parkinsonismos atípicos. Allí también hacíamos lo que es el abordaje general de otras enfermedades neurodegenerativas. Y todo este tiempo he estado trabajando con la Fundación de Parkinson y actualmente también pertenezco al brazo centroamericano de Movement Disorder Society, Sociedad de Movimientos Anormales, la cual está trabajando muy directamente en Centroamérica, Caribe, dando pasos firmes para educar y trabajar con los cuidadores, claro.
Una pregunta, doctora. Cirilo Guzmán de este lado, hola. ¿Por el comportamiento de una persona se puede determinar que esta persona tiene el espectro bipolar o necesita un examen integral?
Un psiquiatra o un neuropsicólogo con baterías, evaluaciones, historial clínico, puede determinar un trastorno afectivo bipolar, sobre todo si hace un familiograma, porque dentro, tú sabes que hay subtipos de trastorno afectivo bipolar, así como también hay diferentes manifestaciones, o sea, cicladores. Cuando hablamos de cicladores, hay que hay maníaco, hipomaníaco, con más tendencia a la depresión, pero una adecuada historia clínica, inventario de salud mental, evaluaciones neuropsicológicas, y sobre todo, como decía don Gregorio Marañón, hasta ahora, la historia, don Gregorio Marañón dijo, y esto siempre lo manifestamos nosotros, no se ha inventado ningún instrumento diagnóstico más certero para la medicina que la silla. ¿Qué quiere decir eso? El interrogatorio, la anamnesis y estar de cara, de frente al paciente con una escucha activa. O sea, los psiquiatras, los neurólogos son parte de los médicos que más usamos la semiología para poder. Claro, nos podemos equivocar porque no tenemos el don de la omnisapiencia. Si pecáramos de esto, seríamos demasiado impertinentes y yo diría estaríamos fuera de contexto porque la medicina no es una ciencia exacta, pero apostamos a esto de ser preguntar, interrogar, hacer una buena historia clínica y hacer acopio siempre de la semiología. Los estudios de investigación son importantes, pero la historia clínica siempre será la piedra angular de los diagnósticos. 70-80% siempre se va a basar en los diagnósticos. Fíjate este caso de paraplejía, cuántos estudios le han hecho y no se ha podido llegar al diagnóstico. Y esto pasa muchas veces que tenemos que tratar a los pacientes en base al juicio clínico, que no es que sea 100% certero, puede errar, pero el juicio clínico tiene su peso y su valor.
Lo que ahora llaman bipolaridad es sí. Lo que nuestros abuelos llamaban una persona lunática.
La expresión lunática viene desde Galeno. Galeno hablaba del influjo que tiene la luna en las emociones. Y realmente todavía nosotros tenemos las estadísticas que hablan que durante el plenilunio hay algunas manifestaciones que se expresan más. Por ejemplo, hay manifestaciones en los poetas, en los escritores que se expresan más durante la fase del plenilunio, pero cuando hablamos, ellos se referían a una persona lunática, hablaban más bien de, por ejemplo, de la psicosis, del delirio, y la psicosis no es exclusiva del trastorno afectivo bipolar, también podemos tener psicosis en un trastorno esquizoafectivo o en una depresión psicótica, un trastorno neurocognitivo avanzado, por ejemplo, en una demencia avanzada. Psicosis es solamente un síndrome clínico. Eso se referían cuando hablaban de lunático, pero realmente es una expresión como demasiado amplia. Eso lo acuñó Galeno. Se refería al influjo de la luna en las emociones, la famosa teoría de los humores, melancólico, yeah, flemático, colérico, sanguíneo, que todavía hoy nosotros utilizamos un poco eso para hacer ciertas apreciaciones, aunque eso no está totalmente desfasado en clínica.
Ya.
Correcto. Doctora, muchas gracias.
Se nos acabó el tiempo. Tenemos personas pidiendo una segunda parte de su participación en el programa. Así es que vamos a ver cómo coordinamos. Imperdible, como siempre. Gracias, doctora, por este tiempo. Que sé que vale muchísimo, no solo para nosotros los del staff, sino para todo el público. Así es que la invitación queda abierta para una segunda parte o para que tratemos otro tema, pero muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en el día de hoy.
Gracias a ustedes. Feliz día.
Igualmente. Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.